La Academia Tuitera de Cine presenta
Vamos a comentar otra película del Festival Internacional de Cine de los Caos, ponderando mucho el hecho que yo mencionaba de no hay otra mejor manera de retribuirle a un festival que nos ha brindado gratis las películas en un portal, pues que hablar de las películas. Al final, repito y téngalo siempre presente, los festivales de cine no se trata de los premios, es una pasarela de películas, para que las películas encuentren proveedor y vayan empezando a crear ese buzz, ese hype, a acumular esos reflectores que luego las hacen estrenar ya con ciertas expectativas, con cierto público que la quiere ver. Vamos a hablar de una película animada, se llama Wolfwalkers, que se estrenó pues también este fin de semana, la trajo el Festival Internacional de Cine de los Caos. Mario Barreto vio Wolfwalkers. ¿Qué te pareció la película, Mario?
Ah, pues esa sí, sí me gustó bastante. Se me hizo muy. No, es una de esas películas que caen bien cuando las ves. Es una película muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Está basada en una especie de leyenda, me parece. No recuerdo exactamente de dónde, pero es una historia.
Es de Irlanda, ¿no?
De Irlanda, me parece, sí. Es un cuento, digamos, pagano, es una historia sobre, básicamente, digamos que el espíritu de los lobos, que los espíritus de los lobos, o más bien los lobos son espíritus de las personas, en cierto grado, cuando estos lobos muerden a otra persona, estas personas tienen la habilidad, la capacidad de poder, digamos que escapar de sus cuerpos en ciertos momentos de su existencia, cuando están dormidos, inclusive a voluntad propia, volverse lobos prácticamente, e ir con una manada, y bueno, ellos viven en el bosque. Es un cuento muy, muy, como digo, muy, muy sencillo, pero es una historia muy interesante en el sentido de, digo, obviamente lo que más resalta es la animación. La animación es increíble, de verdad. O sea, es una de esas animaciones que obviamente está muy basada en la animación tradicional con este 2D. Sobre todo uno se puede dar cuenta de eso en los fondos que se utilizan, ¿no? Muy a la animación tradicional que los fondos estaban hechos literal a mano, y todo lo que sucedía delante de ese fondo, digamos, ya era lo que se sobreponía, ¿no? Después para poder lograr este efecto de la animación. Y esta es una animación que combina diferentes técnicas, porque también tiene estos momentos, digamos que especie de flashbacks o especie de interludios donde empiezan a contar ciertas cosas de, digamos que de la leyenda, de ciertas cosas que pasaron, y cambia la animación a una animación un poco más, todavía más rústica, que es prácticamente, se ve que es hecha a mano los dibujos. Se ve muy, muy, el movimiento muy de estas animaciones, por ejemplo, de las de Mickey de los inicios, ¿no? En los 50, 60, pero después también digamos que intercala la animación, que esa fue la que a mí más me gustó, donde los lobos, o más bien los seres humanos que han sido mordidos por lobos, cobra vida su espíritu animal, su espíritu lobo, y se la animación que utilizan en esos segmentos es difícil explicarla porque es un primera persona para empezar, y después tiene una animación muy muy extraña. Obviamente se ve que está hecha por computadora porque el movimiento es increíble, es una sensación muy 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 padre. En fin, realmente la animación creo que es lo esencial para que esta película tenga esa como que esa fuerza, esa presencia, y sobre todo que sea una película, para mí se hizo muy muy emotiva. Es una película que realmente vale la pena verla. Es una película visualmente impresionante, pero no deja de ser una historia sencilla, no deja de ser una historia que se puede comprender de principio a fin. Es de esas historias que uno le cuenta, o a uno nos contaba de niños, y que ahora uno le cuenta a los más pequeños, sin mayor complicación, sin mayor ni siquiera hay estos giros muy complejos o maneras muy muy extrañas de poder digamos que hacer alternativa a la trama convencional del cuento de hadas o el cuento muy, muy tradicional. Para nada, todo es completamente lineal, digámoslo así. O sea, hay un principio, hay un conflicto y hay un final. Y creo que lo interesante de la película es en sí la historia. Más allá de cómo está contada a través de la animación, me parece que la historia es importante y es interesante por varias razones. La primera, es una historia muy bonita, por así decirlo, porque refleja mucho este sentimiento de la naturaleza, cómo ha ido, digamos que resistiendo el paso del hombre a través de los años, de cómo el hombre ha ido acabando con estas fuerzas de la naturaleza, incluidas las fuerzas, digámosle, espirituales que conllevan con lo que son la naturaleza, el bosque, los animales, inclusive, en una representación muy clara de obviamente el exterminio que hemos hecho como seres humanos con todo tipo de razas, con todo tipo de especies, y que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? En esta crisis climática. Y la historia cuenta un poco este sentido de el hombre versus más bien el hombre con su necesidad o con su hambre irracional por querer acabar con estas fuerzas, simplemente por tenerle miedo, por tener este desconocimiento de qué son, qué significan o para qué están ahí. Y por el otro lado, esta espiritualidad que tienen los lobos. Es una manada que prácticamente la manada, digamos, que protege, o son lideradas por dos matriarcas, por así decirlo, que una es la madre, vamos a decir, la madre de toda la manada, y una es una pequeña niña. La pequeña niña es digamos que la cachorrita, la novel de la manada, y básicamente conocen a otra niña, también muy pequeña, pero digamos que de este lado de los humanos, donde estamos en medio de una especie de Inquisición muy extraña, donde viven acorazados, viven en una especie de fortaleza, donde obviamente las jerarquías están muy marcadas en cuanto a quién es el que manda, y también en el nivel de familia, ¿no? Está formada por un tal cual un patriarcado. Y básicamente les tienen miedo a los lobos, y de hecho por eso están encerrados, por eso están tan lejos de este bosque, porque consideran a los lobos malditos, sucios, unos animales que obviamente son mucho más de baja categoría o de baja importancia que los seres humanos mismos. Esto se viene a modificar cuando un día esta niña, que por parte, digamos, de los humanos, que ella, bueno, ella está criada totalmente a esta enseñanza de esta ideología tan tan agresiva, tan de cazadores, en la que vive con su padre, en la que vive dentro de esta comunidad, digámoslo así. Y ella un día se va porque se le escapa su halcón, se escapa su halcón, ella va a buscar el halcón y pues se encuentra con estos lobos, uno de estos lobos la muerde y a partir de aquí todo va a empezar a obviamente a cambiar y va a ser una historia que la verdad de a partir de ahí se vuelve muy interesante. Tiene episodios que hacen reflexionar en ciertas cosas, pero en su gran mayoría es una historia muy 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 interesante, muy muy bonita, digámoslo así, para niños sobre todo. Creo que les va a fascinar, les va a gustar mucho porque es muy llamativa la película, pero también tiene este punto muy muy sentimental, muy emocional de lo que está contando. Uno de los puntos que obviamente me parece es una adaptación de un cuento, de hecho por ahí está el libro también, que es un cuento de para niños. Me parece que tiene una adaptación muy muy buena, muy muy interesante, porque por ejemplo, no nada más se trata sobre esta lucha de la naturaleza versus el hombre o este miedo del hombre que lo ha llevado a exterminar especies y ecosistemas completos, sino que también pone en proporción o pone, digamos que en el mapa, este punto del sentido de las niñas, ¿no? La importancia de las niñas como seres obviamente de género, ¿no? Femeninos, que la importancia la llevan en un punto. A mí se me hizo muy interesante esa parte porque, por ejemplo, no hace mucho, bueno, obviamente el remake, pero que acabamos de ver de Disney, por ejemplo, de Mulan, en este sentido de okay, la chica, la niña también tiene este poder de poder, valga la redundancia, ¿no? Pelear y de poder alzar toda una nación o toda un ejército a favor de lo que cree y ella se basa en esta fuerza física inclusive, ¿no? Aquí sucede algo. A lo mejor es nada más mi interpretación, pero eso es algo que encontré interesante, que ponen a estas dos niñas como una especie de mediadoras entre estos dos mundos totalmente dominados por tal cual seres salvajes, tanto los hombres como los lobos, y son estas dos niñas las que conllevan a fungir como unos mediadores, ¿no? Aun cuando la niña por parte de la manada es salvaje y de hecho para mí es un personaje muy muy entre simpático y muy muy bueno el de la niña lobo, porque ella le tiene un coraje impresionante a los hombres. Ya van a ver por qué, ya van a ver qué es lo que pasa en la película, pero su odio, su coraje es totalmente visible. Ella se convierte en lobo, pero ella tiene estos rasgos aun cuando es humano, de salvaje. Ella muerde, ella corre, ella rasguña, etcétera, pero siempre lo hace como al inicio para proteger de algún modo su manada, pero después lo interesante del cambio para mí de este personaje es que se va digamos que transformando su personaje o haciendo su personaje a un modo de poder de algún modo de ella se da cuenta que ese enojo, que esa furia, que esa fuerza física realmente la estaba utilizando para algo más grande, que era equilibrio o salvar a su propia manada, a su propia sangre, por así decirlo. Y eso se me hizo muy muy padre, se me hizo muy interesante, porque este personaje junto con la niña, digamos que del lado humano, también la niña del lado humano está en una posición donde ella obviamente se siente más identificada en ciertos puntos por el lado salvaje, por así decirlo, por el lado del bosque, el lado de la manada de lobos. Y pasa algo que también cambia para mí el personaje y que también lo hace interesante, que es esta relación que tiene con su padre. Su padre es un ser, obviamente, es un humano primero, después es un hombre muy a la, muy a este punto de digamos que del protector, dominante, en esta especie de patriarcado, etcétera, y que no sabe o no conoce otra forma de cómo proteger a su hija más que pues lo que él sabe, ¿no? Destruir, matar y este tipo de cosas, inclusive usar la fuerza con su hija, que pues es jalarla para que no vaya al bosque, o jalarla para que no se meta en ahora sí que no le importa. O sea, es demasiado cavernícola, demasiado primitivo, y esta parte es una especie de espejo con lo que pasa con la pequeña niña de la manada de lobos, ¿no? Están en este punto muy similar entre lo salvaje, entre lo emotivo, lo emocional de ambos personajes, y siendo muy pequeños. Algo que me gustó de la película es que nunca dejan de ser niñas, por cómo reflejan y cómo asumen las ocasiones, las circunstancias de la película, y obviamente cómo las decisiones que toman. Y lo que decía, lo que me parece interesante del cambio del personaje por parte de la niña, de los humanos, digámoslo así, es que a mí, por ejemplo, el personaje del papá me desesperó muchísimo, lo odié con todas las ganas. Es un personaje que está muy, muy encerrado en... O sea, en el cliché, pero a la vez es un personaje que vive sumiso en esta forma de gobierno que tienen a un ser supremo, un ser líder, que es el patriarca, y que todo mundo lo debe de obedecer, y es un personaje que es súper fuerte, es súper agresivo, etcétera, pero siempre vive bajo esta sumisión con el patriarca mayor. Y lo interesante del personaje de la niña, de su hija, es que ve en él, nunca ve en él una respuesta, por así decirlo, nunca ve en él una ayuda, sino simplemente lo digamos que lo ve como es, como esta persona que pues a ella no le va a ayudar, que a ella ella no lo va a hacer cambiar de opinión, sino simplemente lo ve como pues es mi padre, ¿no? De algún modo, y esta relación que tienen después de que pues ya no está su madre, se vuelve su conexión o su digamos que su mayor atadura, por así decirlo, mental. Y es interesante ese punto, cómo los personajes van digamos que siguiendo su curso, no dejando de ser quienes son. No hay una transformación muy, muy Disney, ¿no? Que el mal se vuelve bueno, o que este personaje que de pronto no entendía las cosas ahora ya las entiende, sino me parece que hay una transición muy natural de los personajes, de quiénes son, cómo se comportan en este mundo de la película, en este universo de la película. Y ya está, me parece que hasta el final, inclusive, y eso entre comillas, hay una especie de cambio, que es este cambio natural que, bueno, tiene todas las historias o todos los cuentos, inclusive, que es donde viene, pues no sé si aquí entraría una moraleja, pero sí viene este punto, obviamente, de cuento, ¿no? De donde tiene que haber un final, y ese final creo que es lo más feliz. Tampoco vamos a revelar de qué se trata, pero sí se me hizo interesante eso, o sea, cómo construyen a los personajes, cómo se van viendo. La verdad es que es una película muy interesante. Cuando tú crees que la película se trata sobre esta chica, que es por parte de los humanos, esta pequeña niña, y piensas que va a haber este cuento de transformación, me acordé mucho de la película de Disney de Hermanos, no me acuerdo cómo es, donde el personaje principal en animal empieza a ver que todo con ojos de animal, y se da cuenta que, pues, que somos los monstruos, somos nosotros, los seres humanos. Aquí extrañamente pasa algo diferente, porque creo que no hay un protagonismo muy claro. Creo que ambas niñas tienen su gran carga sobre hacia dónde van, y creo que tiene este punto de la libertad, ¿no? La libertad emocional, la libertad personal, la libertad mental de esta niña, que la niña, una vez que se empieza a salir a este bosque y empieza a interactuar más con los lobos, la meten la someten a este riguroso sistema de que donde las mujeres pues tienen que hacer limpieza, tienen que cocinar y todo se vuelve gris en el arte de la película. Y habla de eso, o sea, la película, ¿no? La libertad en todos los sentidos y en todas las formas. Y creo que es muy, como decía, muy muy pertinente esta adaptación de este cuento. No sé, desconozco de qué era eso, de qué tiempo es, pero creo que es muy muy pertinente, y la verdad se siente muy 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 adecuada la adaptación, y la historia es muy bonita, la verdad. O sea, le recomiendo bastante. Dura muy poquito, a mí se me hizo muy cortita, no, la verdad no sé cuánto dura, pero dura muy poquito. Y yo no sabía, pero qué bueno, va a estar próximamente en Apple TV, lo cual pues conlleva que ya saben dónde la van a poder encontrar, porque la verdad sí sí vale mucho la pena. Y bueno, la animación es espectacular, es creo. Digo, tampoco es que hayamos visto mucho de animación en este año, pero sí fue sobresaliente. O sea, me llevé una gran sorpresa de la cantidad de técnicas que se entrelazan, y sobre todo que tienen un porqué, ¿no? Una de las razones que a mí me gusta mucho del cine de animación, que es todo esta gama de técnicas y no sé qué, que la ropa de verdad se le ve hasta las fibras, y la naranja se le ve, la textura, la piel. A mí no me importa eso si no hay un si no hay realmente un sentido de por qué estás contando o por qué estás haciendo de la manera en que lo estás haciendo, ¿no? En este sentido, esta película para mí cumple al 100% con eso. Cada una de las diferentes técnicas de animaciones tiene una línea narrativa distinta, un peso específico dentro del personaje y de la misma historia, y la verdad es que es una verdadera belleza lo que uno ve. En fin, yo sí recomiendo mucho Wolfwalkers, que la chequen, que la vean, y pues a ver qué tal les parece, y sobre todo pues si tienen niños, ahora sí que pónganselas a ellos.
Bien, ya tiene distribuidores Apple TV, que estrenarán en algunas semanas. Sócrates Ochoa también vio Wolfwalkers. ¿Qué te pareció la película, Sócrates?
Pues bueno, justamente lo comentaba antes de que grabaran el segmento. Hasta ahorita, digo, estamos grabando el 17 de noviembre. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos acaba mañana 18, me parece, sí, mañana 18. Y creo que hasta ahorita, entre esta película y Never, Rarely, Sometimes, Always y Shiva Babies, es de lo mejor que viene en el festival. Y se me hace también muy notable, porque luego muchas veces nos quedamos con esta idea, ¿no? De que, es que una película de festival es... no sé, creo que hay como esta idea de que, sí, claro, es esta película independiente, bla, 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 es este drama, es este documental, y raramente uno habla en esta pasarela de festivales, uno raramente habla de películas de corte familiar, ¿sí? En este caso es, hablando de Wolfwalkers, me parece que es cine familiar en el mejor de los sentidos, en el sentido de que es una producción notablemente bien hecha, y es un entretenimiento de calidad para todos. A los niños les va a encantar, a los adolescentes les va a encantar, los adultos la van a pasar bien también, ¿no? Esta película la nueva película de Tom Moore. Por si no le suena el nombre, él es el mismo director que en su momento hizo, que tiene como estas, ha hecho estas películas que son como pues no adaptaciones como tal, sino que son, pues sí, ficciones inspiradas en mitos irlandeses, pues. Inicialmente en 2009 hizo The Secret of Kells. 5 años después, en 2014, hizo Song of the Sea, también, que también ambas basadas en, como en estos mismos mismos y cuentitos de la región. Y pues después de 6 años de que hizo Song of the Sea, pues vemos la nueva película de él. En esta ocasión la codirige con Ross Stewart, que Ross Stewart fue alguien que estuvo, él estuvo en el como director de arte o dentro del departamento de arte de sus películas anteriores en Song of the Sea y en The Circuit of Kells, y también formó parte del departamento de arte de Paranorman, de Laika, ¿no? Entonces ellos están codirigiendo, y Tom Moore también está coescribiendo Wolfwalkers. Por si más o menos, se puede notar como cierta similitud, pues, en el estilo de animación, pues. Muchas veces luego también se comete esta injusticia de que pareciera que nada más hablamos en sobre todo en términos de animación, las cosas luego se centran mucho en el trabajo que se hace en Disney y en Pixar, que digo, ahorita justamente comentaba Mario la parte como tecnológica y novedosa que tiene, que a mí me fascina, pues, también ver esa parte, pero también a mí me parece prudente hablar de mucho de lo que se hace también fuera de Estados Unidos, que me parece muy notable, las cosas que hacen Laika en cuestión de stop motion, las cosas que se hacen varios estudios japoneses en términos de animación tradicional, pues, y bueno, ya ahorita que ya se estaba, hay técnicas de más sofisticadas que combinan tanto la parte de la animación a mano con la animación con computadora. Creo que también el trabajo que hace Tom Moore y su equipo técnico en por parte de Irlanda me parece muy notable, ¿no? Comparando, por ejemplo, Wolfwalkers con sus dos trabajos anteriores, creo que sí es, pues no quisiera usar, la tengo en la punta de la lengua, pero no la quiero soltar porque ahorita me van a regañar aquí, pero es, no quiero decir la palabra obra maestra, pero creo que sí es el trabajo más fino que ha hecho Tom Moore, ¿no? No nada más en la parte visual, en la parte sí, artística, sí, sino que también se unen como todas estas ideas que hemos visto en sus películas anteriores, ¿no? Como bien ya comentaba Mario, alguno de las de la trama y del tema que se habla en la película, volvemos a estos mismos lugares comunes acerca de estas historias en las cuales justamente se habla de estos conflictos y de estos dilemas que ocurren entre la humanidad, pues, y la naturaleza, ¿sí? Como lo vimos en Song of the Sea, como lo vimos en Secret of Kells, ¿sí? Esta cuestión que digo, aunque estamos viendo que es una película, digo, la historia que vemos en Wolfwalkers es una historia que se remonta como a estas, pues, podemos decir que es una historia de época, pues, se remonta a estos, estamos hablando de, no sé exactamente qué siglo sea, pues, pero habla justamente de estos dilemas y de estas problemáticas que surgen entre el humano y la naturaleza, ¿no? Que siguen siendo como moral, que son estos mitos y cuentos que son, tienen obviamente estas moralejas, pero que también tienen estas advertencias, ¿no? Sobre todo también si lo traemos ahorita al panorama, ¿cómo podemos decir? Al panorama social y ecológico que está viviendo el mundo entero ahorita, ¿sí? Es como muy parecido a ese hilo, de hecho, creo que por algo que creo que luego la animación fuera de América luego me parece que toca como esos cuerdas emocionales y que también llegan a como temas más complejos, ¿sí? Wolfwalkers y en general el trabajo de Tom Moore me recuerda mucho como también a este Muchos de estos temas que luego a veces se tocaban en, aunque fueran películas muy distintas, pero que justamente también tocaba Hayao Miyazaki, ¿no? En sus películas, ¿no? Acerca del paso de los humanos por la naturaleza y de cómo el humano está generando esta destrucción en el ambiente, en sus ánimos de buscar sobrevivir y demás, y que no se busca y esta problemática, pues, de que no se busca un entendimiento con la naturaleza para poder coexistir, y que por el contrario, el humano en sus aras de vivir, de expandirse, de construir sus ciudades, se está volviendo a su entorno en algo más hostil, ¿no? Hay esos mismos como vasos comunicantes, pues, entre la animación, por ejemplo, de autores japoneses como Hayao Miyazaki y lo que vemos aquí con Tom Moore y sus historias. Ese tema también está muy de la mano en Wolfwalkers, de acuerdo a lo que nos comentaba Mario, ¿no? De cómo surge primero este conflicto, ¿no? Y la película, como bien comenta María, es una película, digo, no es una película, es una película que dura poquito menos de 2 horas, pero sabe ser muy ágil. Creo que esa es una virtud muy buena de algo que también habla muy bien de la habilidad narrativa, pues, sobre todo hablando de cine familiar, ¿no? Tiene que ser una película que logre atrapar a una audiencia más amplia, ¿no? Sobre todo porque, pues, la van a ver niños, adolescentes, al hermanito que traes a regañadientes a verla, al papá que va a ver la película para acompañar al bodoque y demás, ¿no? La película, en cosa de nada, nos explica cómo todo este mundo y todo este misticismo, y nos explica como las reglas de lo que sucede, ¿sí? De hecho, en la primera escena de la película, que yo creo que no dura más de 5 minutos, justamente vemos a estas personas que trabajan en el campo, ¿no? Que ellos se encargan de acarrear o de acarrear, tienen ovejas, ¿sí? Y justamente se ven atacados por los lobos, ¿no? Entonces, uno de estos lobos lo rasguña, ¿sí? Y cuando ya cree que uno de estos señores ya cree que, pues, ya los lobos se lo van a comer, es justamente que aparece Meb, que es la niñita Wolfwalker. Se aparece con su mamá y lo curan de su herida y lo dejan ir, ¿no? Entonces, es ahí, esa pequeña escena, así como tan sencillita que ocurre, introduce como todos los elementos de la mitología de lo que estamos viendo. Ah, estas personas que son capaces de, que son como, son estos seres que al momento de pueden transformarse y que en lobos y demás, y que tienen poderes y que tienen magia y que realmente no buscan antagonizar con los humanos y demás. Ahí se establece el conflicto que ocurre en esta pequeña comunidad en Irlanda, que son los que quieren acabar con los lobos, que quieren destruir su bosque, pues, para hacer su ciudad más grande y demás. En cosa de minutos la película te pone, pero en saber los cómo y los cuándos, ¿no? La película, en ese sentido, creo que sí se siente. Yo tuve como esa misma sensación. Es una película que se te va como una brisa, porque todos los puntos de la historia son como bastante muy bien planteados, ¿no? Justamente también lo que ocurre entre la relación entre Robin, que es esta niña que vive en la ciudad, que vive con su papá, que su papá, de hecho, ellos ni siquiera son de ahí, de Irlanda, ellos vienen de Inglaterra, ¿no? Su papá comienza a trabajar en esta ciudad dentro del, como parte del ejército del líder de esta ciudad, y que está dedicado, pues, a cazar a los lobos, ¿no? Que también eso. Si se fijan, la película es como bastante muy bien efectiva en poner como los puntos del conflicto, ¿no? Es como pone a estas dos niñas protagonistas, a Robin y a Meb, pues, en los lados opuestos del conflicto, ¿no? Meb, que es una de las líderes de la manada de los lobos, y ponen a Robin, que, pues, forma parte de básicamente la. Su papá, pues, es el jefe de quien está buscando a los lobos para acabar con ellos, acabar con su guarida, ¿no? Y justamente creo que algo que comentaba Mario, que creo que es muy acertado, es que mucho la película, aunque es un cuento muy sencillito, ¿sí? Y es una historia, y creo que es lo que me parece más notable de la película, que la película da todo lo, las notas y todo lo que buscamos del cine familiar, de que sea divertida, de que sea bonita, de que tenga un mensaje como bastante prudente y actual para el momento de ahorita, ¿sí? Sí, narrativas, puede, dentro de su propia narrativa, sí logra como subvertir ciertas expectativas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, comentaba Mario una similitud con una película de Disney que fue Tierra de Osos. A mí, de hecho, justamente la estábamos viendo aquí en la casa. De hecho, yo empecé a ver la película sola y a mi sobrina le llamó la atención así como de, ay, oye, qué bonita película. Y se quedó hasta que la película se acabó, ¿no? Y le gustó muchísimo. Y estábamos viendo la película y justamente nos llegó a la mente otra película que justamente también habla de mitología irlandesa y demás, pues, y que tiene como ciertas similitudes de gente que se transforma en animales y todo eso, que es de Brave, ¿no? De Pixar, ¿no? Y nos cachamos a nosotros mismos así como de, ay, pues sí, va a ser como Brave y ay, entonces alguien se va a transformar en lobo y bla, 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 y todo. Película a lo largo del camino logra como que justo subvertir las expectativas de lo que uno esperaría en este tipo de historias, ¿sí? Como bien comenta Mario, el peso dramático no se sostiene sobre Robin necesariamente, que es por quien pasa esta metamorfosis y demás, sino que hay una cuestión muy interesante en la cual Robin y Meg se convierten en las negociadoras, ¿no? Para posiblemente terminar el conflicto, ¿no? Y luego uno pensaría, ay, pues sí, qué padre, ¿no? Es esta película familiar, infantil, en el cual los personajes niños van a resolver el sinsentido, el conflicto sin sentido en el cual están involucrados los adultos, que es básicamente una guerra en la cual hay intereses sociales, políticos, territoriales y demás, pero van a llegar los niños y con magia lo van a resolver todo, así, típico Disney, ¿no? La película tampoco se va por esa ruta, ¿sí? Hay momentos de la película en los cuales, digo, llega un punto en el cual justamente esta interacción que ocurre entre Robin y Meg está motivada de que Meg está buscando a su mamá. A su mamá la vemos al inicio de la película. La mamá de Meg dura en la guarida secreta de los lobos, ella está dormida. No sabe, ya nos ha explicado Mario en su intervención, que mientras los Wolfwalkers están dormidos, es porque su espíritu está como lobo en otro lado, ¿sí? Entonces, la mamá de Meg tiene rato que no ha regresado, entonces justamente ahí también se da esta cuestión de por qué se conocen estas dos niñas y de por qué hay como este interés, ¿no? De que Meb está buscando a su mamá, ¿no? Entonces, todo ese conflicto y como todas las vueltas, las vueltas de tuerca que ocurren en esta resolución en la cual estas dos niñas tratan de alguna manera terminar con este conflicto que existe entre esta aldea y la manada de lobos, ¿sí? Toma giros un tanto inesperados, ¿sí? Llega un momento en el que sí, de alguna manera, pareciera que no va a haber una reconciliación, ¿sí? Pareciera que, por ejemplo, hay en algún punto en el que a lo mejor Robin va a tener que, pues, hacerse la idea de que no hay una manera de arreglar las cosas, ¿no? Y va a tener que, tener que asumir su rol, este rol sumiso que le está imponiendo su padre y que le está imponiendo la sociedad, ¿no? Robin es esta chica, comparte como este punto con Mérida de Brave, en el que es esta chica que no quiere estar en la cocina, no quiere hacer labores de la casa, sino que ella lo que quiere es acompañar a su padre a cazar con su ballesta y demás, ¿no? Pero hay un punto muy crítico en la película en la cual ella quizá se ve obligada a tener que buscar la manera de rescatar lo que se pueda, ¿no? Hay un punto en el que Meb también No lo voy a revelar tampoco, pero hay un punto en el que Mer dice, no, pues ¿saben qué? Pues a la fregada todo, aquí ya no hay nada que arreglar y vamos a responder el ataque de los humanos, ¿no? La película sí logra como mantener un muy buen sentido de suspenso, ¿sí? Y yo, mientras estaba justamente, sobre todo en la parte del clímax de la película, o sea, como esos últimos 20 minutos, media hora, yo de verdad estaba realmente sorprendido y creo que eso sí es lo que, en mi parecer, lo hace ser una película muy notable e insisto, creo que es el trabajo más maduro y más pleno. No sé si sea su mejor película, pero sí es el trabajo más pleno que ha entregado Tom Moore y compañía. Es justamente eso, ¿no? En el que ya sabemos que la película, digo, sin... quizás sea un spoiler decir que la película afortunadamente acaba en un final feliz, bonito, con un mensaje muy padre, pero llega un punto en el que yo sí, en esos últimos 20 minutos, media hora, en el que yo dije que cómo va a pasar todo esto, ¿no? O sea, porque la tensión y el suspenso y las revelaciones y la forma en la que no es nada tampoco del otro mundo, coincido con Mario en que es una historia muy sencilla, pero tiene la película como esos pequeños elementos que la logran ser muy emocionante, ¿sí? Y que, como bien comenta Mario, no, la resolución al final, aunque sea el final feliz, aunque los personajes lleguen de determinado punto A a punto B, no se sienten como estas resoluciones resultonas, ¿no? Muy a la Disney, ¿no? De que, ay, bueno, y es que sí, y es que la princesa ganó y los malos murieron y vivieron feliz para siempre, bla, bla. No es así, ¿no? Y creo que es parte como de esta narrativa más del otro lado del Atlántico, de esta habilidad que tienen muchos autores, tanto europeos como orientales, de contar estas historias familiares de corte más infantil sin necesidad de tener que subestimar a la audiencia, ¿no? Y yo de verdad sí hubo un momento en la historia en el que todo se perfila que va a acabar como lo peor, ¿no? Como la cosa va a acabar mal, pues, o que mínimo alguien se va a morir y de verdad sí los tienen a uno con la expectativa y casi ahí con la lágrima ahí a punto de derramar, pero la película logra como resolver todo de manera bastante divertida, pues en términos de historia, logra ser bastante congruente, ¿sí? También hay esta parte, se me hace como también, lo hemos hablado muchas veces cuando vemos este tipo de narrativas, pues, se me hace una película muy padre, sobre todo en este sentido de que ahorita ya... que yo sé que mucha gente a lo mejor se va a enojar y va a decir, ay, es que esa agenda, es que está muy forzado y que no sé qué, y que la madre, pero lo que son Robin y Meb se me hacen unos personajazos, pues, en términos de cine familiar, y se me hace algo muy padre que, por ejemplo, que esta película la puedan ver niñas pequeñas, pues, y que justamente ahorita que sacaba, por ejemplo, Mario a colación Mulan, por ejemplo, a mí Mulan ya me tocó ya estando grandecito, pues, pero cabe resaltar el impacto que tuvo ver una narrativa de una heroína como Mulan en la mente y en el colectivo de muchas niñitas que la vieron por primera vez, ¿no? Siento que también en este sentido Robin y Meb en Wolfwalkers abonan como a una narrativa muy positiva que nos da a niñas personajes súper padres y súper empoderados, por así decirlo, ¿no? Y que no se siente de manera forzada, ¿no? Sino que se siente de manera muy, muy, muy congruente. Y pues digo, el trabajo de animación es increíble. Digo, como insisto, yo sí soy muy fan de lo que muchas veces luego se hace a nivel, por ejemplo, en animación de por computadora, no nada más lo que hace, por ejemplo, Pixar, sino cosas que hacen, por ejemplo, en Illumination y demás, pues. Pero, por ejemplo, el trabajo de animación tradicional en Wolfwalkers es está, pero increíble. De todas estas películas, o sea, si se les hizo, si vieron The Secret of Kells, que en su momento The Secret of Kells hace más de 10 años, fue también increíble verla. Song of the Sea también, ¿sí? Eran historias un poco, sobre todo Song of the Sea, era esta animación, obviamente, como animación tradicional o animación 2D, que digo, estoy seguro que desde Song of the Sea ya utilizaban herramientas donde se apoyaban también por computadora, no era totalmente a mano, pues. Si ya era impresionante, si era un poquito discreta, pues. En el caso de Wallwalkers es más apantallante, sobre todo porque el setting en el que ocurre todo, pues es más vistoso, pues, es estos castillos irlandeses y los bosques y todo eso, sí es así como más bonito. Pero, por ejemplo, estos cambios de animación que ocurren en ciertas situaciones que comenta Mario, son como muy, muy, muy padres, pues, que son cosas que hace 10 años no se podían hacer en términos de animación tradicional. A mí me vuela la cabeza cuando, por ejemplo, sí, Pixar inventa un nuevo botón cuando saca una nueva película y que, ay, no, pues es que sí, en términos de rendering y de técnicas digitales me parece muy impresionante, pero a mí también, y aparte sí debo de admitirlo como entusiasta de la animación tradicional, que sí las cosas como Wolfwalkers o cosas las cosas que ha hecho, por ejemplo, Estudio Ghibli a lo largo de los años me llegan más, pues porque me parece un trabajo más, pues que más apegado a mis sensibilidades. Y creo que en este caso, pues Wolfwalkers el trabajo es impresionante. Me gusta que mu muchas cosas, por ejemplo, hay cosas que son como muy padres de ver, pero por ejemplo, tiene otros detalles que me parecen chistosos, que mucha gente dice, ay, está, a lo mejor pensará, ay, está como medio chafo, medio huevón, pero se me hacen como curiosos. Hay escenas en las cuales algunos personajes están lejos de la ciudad, en donde vive Robin, ¿no? Están en el bosque o en el llano y se ve la ciudad a lo lejos. Me gusta que el detalle, cómo retratan a la ciudad, se ve así como a lo lejos la ciudad, así como en el plano, pero está como en, sabe cómo hacen la perspectiva de que está como en la montaña, pero en lugar de hacerlo como súper detallado, lo ponen como muy abstracto. O sea, toda la ciudad es como un cuadro así gris, con muchas casitas así, pero nada más, ni siquiera las casitas están bien hechas, es así como nada más los piquitos, ¿no? Entonces, que es como un dibujo así como de los que uno hacía en la primaria cuando apenas estaba enseñando a dibujar, pues, pero me gusta mucho que combinan como esas cosas, ¿no? Así como que hay como ciertos detalles en los cuales mezclan como las dos cosas. El detalle muy trabajado de los personajes, pero por ejemplo ponen cosas a los fondos que son así como más abstractas, ¿no? Entonces, es como un trabajo que me parece como más, podría decir como más creativo, ¿no? Porque justamente mezcla como que todos estos diversos estilos visuales, ¿no? Y ya por último, digo, además de hacerles la invitación a que, digo, si no la vieron, digo, creo que sí puedo decir personalmente que quizás sí sea mi película favorita de lo que he visto hasta ahorita del Festival de los Cabos, que ya está a punto de terminar, pues es de lo mejor que he visto en cine animado y de cine en general en lo que va de este año. Además de hacerles la invitación a que pues la vean próximamente, me parece que sale el día, creo que es el 10 o el 11 de diciembre en Apple TV, entonces en cosa de nada, pues ya la van a poder ver, la van a poder ver desde sus casitas, la van a poder todos juntos, lo cual está padrísimo. De verdad, en términos de cine familiar, es como se debe de hacer el cine familiar, ¿no? Es un cine que de verdad cautive a todas las audiencias por iguales. Creo que no va a haber nadie que le parezca que es una película aburrida, mucho menos, pues. Y ya nada más para finalizar, esta película es a propósito de que salieron hace cosa de unos días las nominaciones a los Gotham Awards. Esta película está nominada, que es de hecho, hizo historia, pues porque es la primera vez que una película animada está nominada en la categoría de mejor película internacional en los Gotham Awards. Entonces está Walt Walkers ahí compartiendo lugar con Bacurau de Brasil, Curis de Francia y con Cinceños Particulares de aquí de México, ¿no? Entonces, pues ahí está en ganándose su lugar entre digo, no he visto Curis todavía, pero está ahí poniéndose al tiro ante dos peliculones que son Cinceños Particulares y Bacurau, y con mucha razón, ¿no? Entonces, denle una oportunidad. Hay gente que hasta luego supe que la redimió la renta de Los Cabos y hasta se le echó dos veces antes de que expirara la renta, así de padre está. Si por algún motivo no se la alcanzaron no la alcanzaron ahora en el marco del festival, pues anótensela en su agenda y no se la pierdan, y póngansela a toda su familia, porque de verdad se la van a pasar increíble.
Bueno, pues ahí está la mención de Wolf Walkers. Qué interesante la competencia de los Gotham Awards en mejor película internacional, ¿no? Cutis, Bacurau, Cinceños Particulares y Wolf Walkers, ¿no? Tutti Frutti. ¿Cómo se pueden comparar esas películas, ¿no? Yo ya vi Cutis, ya vi Bacurau, ya vi no, pues nada más esas dos se viste, ¿no? Sé que de qué va Cinceños Particulares. Así es, va a estar difícil elegir entre películas tan poco comparables, ¿no? Pues ha sido todo. Luego, de nuevo, el comentario el viernes, 3 días, va a iniciar el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ya vimos que ya está el programa. Va a haber cosas virtuales y pues otras cosas presenciales. No están todavía, digamos que no estamos en condiciones como para las situaciones presenciales, y ya vi el aforo de algunas de las salas, y sí, pues está polémica la decisión de hacer todavía en estos momentos presencial el Festival de Cine de Guadalajara, pero asumo que pues así debió haber sido también el Festival de Morelia. De todos modos, un aplauso al esfuerzo de la gente que organiza el festival. Todos, sin lugar a dudas, hayan sido presenciales o virtuales, porque pues han sido de la parte positiva de este año para el olvido, ¿no? Déjenme despedirlos. Dijimos la semana pasada que íbamos a dejar de tarea a Then We Dance, que es una película de Georgia. La vamos a comentar la semana que entra, porque había que darle primero pues la retribución al Festival de Cine de los Cabos. Y mencionar antes de que pasaran también al olvido, como sucede con la gran mayoría de las películas de Michel Franco, Nuevo Orden. Gracias, Mario Barreto. Nos estaremos escuchando la semana siguiente.
Gracias a ti, Oscar. Gracias a ti, Sócrates. Un placer como cada semana. Y un saludo a todos y a todos los que nos escucharon. Nos estaremos escuchando y platicando un poco más de otras películas la próxima semana, así es que mientras tanto cuiden mucho.
Sócrates Ochoa, nos vamos, gracias.
Sí, no, muchísimas gracias, Oscar, Mario, y a todos los que nos están los que nos escucharon en el episodio de esta semana. Cuídense mucho. Si van a animarse a ir a algunas de las funciones del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues háganlo con todo el cuidado y con todas las precauciones. Y pues, entre tanto, aquí nos estaremos escuchando la próxima.